Segunda de Corintios capítulo 5, versículos 17 al 20. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Jesucristo, reconcíliense con Dios. Una de las cosas frustrantes que aprendí acerca de esta nueva vida en Jesús fue esta. La persona por la que había trabajado tanto para ser grande durante muchos años, no era grande en absoluto. Pero en mi mente, todos esos años de vida en los que traté de lograr construirme, ascender y subir la escalera del éxito, de alguna manera parecía haberme dado alguna pequeña justificación para sentirme como si fuera alguien. Pero de hecho, fue un engaño total, porque ahora estaba aprendiendo que ignoraba a la persona que Dios me había creado. Mi entendimiento de mí mismo era muy diferente al plan de Dios. Necesitaba que reevaluarme a mí mismo, porque no sabía vivir una vida en obediencia a Dios o que agradara a Dios. Jesús estaba teniendo una conversación con un líder religioso en el Evangelio de Juan capítulo 3, donde surgió ese tema de convertirnos en la persona que Dios nos ha creado. El líder religioso fariseo, Nicodemo, era un líder muy influyente entre la gente, y contrario a muchos de sus compañeros, él sí quería reunirse con Jesús personalmente y tratar de entender quién era realmente Jesús y qué significaba eso para él. En el Evangelio de Juan capítulo 3, versículos 2 y 3 dice así, «Este vino a Jesús de noche y le dijo, «Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él». Le respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios». Esta idea de nacer de nuevo, o literalmente, nacer de arriba, era algo nuevo para el fariseo. Los fariseos enfatizaban en el conocimiento y la obediencia de la ley de Moisés, pero a un grado muy exagerado. Guardar la ley de Moisés tenía que ver con las cosas externas, no con las del corazón, y ese era el punto de Jesús. Ahora, al enterarse de este evento espiritual al que Jesús se refiere como nacer de lo alto, Nicodemo comenzó a entender que ahora debe de tener el Espíritu de Dios que more en él, no simplemente presente con él. Cuando este evento le sucede a una persona, su vida se vuelve diferente y en algunos casos el cambio comienza instantáneamente. Pero para otros, como para mí, fue un proceso lento, del que no estaba realmente seguro, hasta el punto donde no podía negar que el Espíritu Santo estaba en mí. Ahora lo sabía. Pero el problema con los seres humanos es que dependemos tanto de nuestros pensamientos naturales que cuando lo sobrenatural entra en nuestras vidas, a menudo levantamos nuestra guardia y tratamos de detener la obra que el Señor está haciendo en nosotros porque nos parece algo extraño y de alguna manera sí lo es. No nos parece claro lo que Dios está haciendo con nosotros, no nos sentimos cómodos, etc. Lea Éxodo capítulo 3 y póngase en los zapatos de Moisés. Él no quería que Dios sacudiera su vida y lo empujara a hacer un plan alocado del cual Moisés no creía que fuera capaz de hacer. Pero Moisés finalmente estuvo de acuerdo, probablemente porque entendió que no tenía otra opción. Y Dios le dio a Moisés una señal para confirmarle ese llamado y el propósito del que Moisés iba a ser parte del reino de Dios. En Éxodo capítulo 3, versículo 12 dice, Dios le respondió, yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios en este monte. Y eso sucedió. Moisés tuvo éxito en su comisión que Dios lo llamó a hacer, y la señal de esa promesa se cumplió tal como Dios dijo que sucedería. Y Moisés continuaría, y se convertiría en un gran líder entre el pueblo. Pero su viaje con el Señor comenzó con escepticismo, con duda, incredulidad, y por cierto, muy cerca de la rebeldía. Y como creyentes creo que nos puede suceder lo mismo a nosotros. Pero cuando una persona comienza a seguir y obedecer al Señor y leer su Biblia más en serio, se encuentra con pasajes como Mateo capítulo 10, versículos 39. El que halle su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Suena muy desalentador, ¿tienes que morir? Bueno, quizás. La probabilidad de que una persona tenga que morir, entre comillas, en algún punto de su vida es bastante buena. Pero en realidad, si perdemos nuestra vida por causa de él, es decir, si mi vieja naturaleza ahora está entregada al Espíritu Santo quien está en control de mí, pues entonces podemos ver más claramente. Y el perder nuestras vidas por él se convierte en algo bueno y no malo. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 17 dice esto: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas buenas. Afuera con lo viejo y adentro con lo nuevo. La muerte de la vieja naturaleza, no redimida, debe ocurrir para dar lugar a la nueva persona redimida. Debemos perder nuestra vieja naturaleza para siempre. Eso significa perder esas cosas en nuestras vidas que son ofensivas para Dios. Y también significa que ahora entendemos que la voluntad de Dios para nuestras vidas es la mejor opción. Por eso seguimos a Dios. Y esto no ocurre en una sola ocasión. Es un estilo de vida el resto de nuestros días. Recuerdo que hace muchos años escuché una persona en la radio compartir una historia. Un hombre se había acercado a un anciano sabio en búsqueda de un consejo. El hombre le preguntó a este anciano, ¿cuándo para la lujuria sexual en la vida de un hombre? Y el anciano respondió, no lo sé, pero te aviso cuando eso suceda. Así que, aunque perdamos nuestras vidas por Cristo y recibamos una vida nueva, todavía estamos sujetos a nuestros deseos carnales, que aparentemente duran más de lo que la mayoría de la gente piensa. Por lo tanto, se hace muy evidente que despojarse de lo viejo y vestirse de lo nuevo continúa a lo largo de la vida. Pero, ¿qué pasa con las relaciones? ¿Deberíamos dejar las relaciones antiguas con las personas que nos arrastran hacia abajo y buscar solo esas relaciones en las que estamos siendo edificados en nuestra fe? Creo que la respuesta podría ser sí y no. El factor decisivo es la convicción del Espíritu Santo. Las relaciones familiares pueden ser un verdadero desafío. Nosotros, como creyentes, se supone que somos la luz del mundo. Jesús lo dice. Por lo que estar cerca de la familia es nuestra oportunidad de ser esa luz y amarlos como Jesús los amó. Y si no tienes amor por ellos, pídesela al Señor. Pídele a Dios que te llene de ese amor sobrenatural que es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Romanos 5:5 dice eso. Porque si elegimos ignorarlos siempre y no asistir a los eventos familiares, porque no queremos que nuestros hijos vean borrachos escandalosos o maldicientes, y créeme, lo entiendo totalmente porque no solo tengo familiares que son así, sino que yo mismo era uno de ellos. Pero si nos alejamos de ellos, perdemos la oportunidad de hacer la obra de Dios en sus vidas. Si el Espíritu Santo nos dice que vayamos, entonces vayamos, aún a pesar del drama al que no queremos someter a nuestros hijos. Esto fue un desafío para nosotros, pero tenemos una buena familia que nos ama y no son creyentes. Y muchos eventos terminaron con algunos de ellos borrachos y actuando realmente como tontos enfrente de nuestros hijos. Pero usamos eso como un trampolín para la enseñanza bíblica. Y aunque no hablamos mal de nuestros familiares a sus espaldas, nuestros hijos entendieron que los amamos y vieron ese amor exhibido. Pero también recibieron una lección de cómo se ve el mundo en una manera medio segura. Y valió la pena. Hablamos del tema después y nuestros hijos aprendieron lo que es estar borracho. No necesariamente impidió que nuestros hijos se aventuraran en el mundo. Pero ahora están a salvo en un matrimonio y Jesús es bienvenido en sus hogares. Pero, ¿qué pasa con esas relaciones en las que esos buenos amigos, entre comillas, comienzan a hundirte? Y no quieres matar esa amistad, pero tampoco ya no quieres estar cerca de ellos. Bueno, creo que la mejor manera de abordar cualquier problema es, primero, ponerlo en oración y esperar una respuesta. La razón es que Dios sabe mucho más acerca de nuestros amigos que nosotros, y a veces somos la única luz que realmente tienen en sus vidas. Pero algunas amistades pueden dejarnos sintiéndonos totalmente secos, porque siempre están en necesidad y nunca depositan en nosotros. He tenido algunas de estas amistades. Invertí mucho tiempo, animé, estuve en oración con ellos, compré almuerzos, cafés, etc. Y lo que obtuve fue muy poco a cambio, así que estaba irritado. Pero he encontrado algo interesante en este tipo de relaciones. Si estoy sirviendo fielmente al Señor y esa persona, que parece ser un parásito más que un amigo, continúa agotándome, entonces alabo a Dios continuamente y oro por ellos cuando nos encontremos. Con el tiempo se cansan y se alejan, pero eso ya depende de ellos. En Colosenses capítulo 3, versículos del 1 al 15 dice, «Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifiestos con Él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricias, que es idolatría. Por estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otros tiempos cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No se mientan los unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo. Este, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni extranjero, esclavo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vístanse, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Sopórtense los unos a los otros y perdónense unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo los perdonó, así también ustedes háganlo. Sobre todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en sus corazones, a la que asimismo fuimos llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos. Esta es una excelente descripción de un verdadero creyente lleno del Espíritu Santo. Para crecer en nuestra relación con Jesús, primero debemos entender que no hay lugar para nuestra vieja naturaleza, no importa cuán buena pensemos que sea. No es apta para el reino de Dios, porque Dios no se honra en ella. Así que tenemos que tomar una decisión: dejar ir lo viejo o quedarte en la religiosidad, lo cual es una miseria. El morir a nuestra vieja naturaleza continuamente abre la puerta para que comience la vida nueva. Y aunque puede ser difícil y frustrante, Dios nunca te pedirá que renuncies a algo que Él no esté dispuesto a reemplazarlo con algo mucho mejor. Así que déjalo ir y sé bendecido. Gracias.